El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Presidente, la marca nacional no es solo un eslogan. El ministro coordinador de la política y de la ley confirmó el proyecto de ley de armas contra el terrorismo para las fuerzas de seguridad. El acuerdo Indonesia-Malaysia esperan la revisión de las leyes. El ministro de Educación y Cultura espera enviar maestros a Arabia Saudita. Las llegadas de turistas europeos en Bali hasta el 59.4%. Ahora las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo advirtió que el desarrollo de una marca nacional para mejorar la imagen de Indonesia en el mundo no es solo la creación de una línea de logotipo, eslogan o una etiqueta, sino también debe llegar a la realidad en la vida diaria. Se dice por Joko Widodo cuando abrió la reunión limitada del gabinete en la oficina presidencial del complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el martes. El presidente pidió para que el egocentrismo en el desarrollo de la imagen de marca nacional se rectifique y se corrija juntos. El presidente también pidió que el poder blando, el que esta nación posee, se fortalece, la diplomacia cultural se intensifica, la introducción culinaria se mejora y también la promoción a través de las actividades deportivas. Según él, una imagen positiva se debe mantener proporcionando un buen rápido servicio y profesional. El presidente dijo que construir la marca nacional es construir, realizar y mantener la imagen, la percepción positiva con un buen servicio rápido y profesional. El ministro coordinador de los asuntos políticos, legales y de seguridad, Wiranto, pidió que la revisión de la ley número 15 del año 2003 sobre la lucha contra los delitos de terrorismo es resuelto de inmediato debido a que es un arma para las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo. Se dice por viranto en la oficina del Ministerio Coordinador de los Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad en Yakarta el martes. Según él, se necesita la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad para contrarrestar la doctrina radical y combatir el terrorismo. Mientras tanto, el gobierno sigue tratando de erradicar la pobreza y las injusticias que se convierten en la raíz de los movimientos radicales en varios países, incluyendo Indonesia. A finales de agosto, el miembro del Comité Especial Pansus, su sigla en Indonesia, del terrorismo, Asrul Sani, dijo que las discusiones de la revisión de la ley sobre la lucha contra el terrorismo todavía está en la etapa de escuchar la retroalimentación de la comunidad acerca de la lista del inventario de problemas de IM, su sigla en Indonesia, por cada fracción en la Cámara de Representantes. Algunos artículos en cuestión, entre ellos son las sanciones de revocar la nacionalidad por las partes involucradas en actos criminales del terrorismo y los artículos relacionados con la participación del Ejército Nacional de Indonesia. Indonesia y Malasia están finalizando actualmente el borrador del acuerdo de la mano de obra que ha sido previamente descrito en la Carta de Intenciones, LOI, el 23 de septiembre en Putrajaya, Malasia. El oficial consular de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Yusron Bahauddin Ambari, dijo el miércoles que el gobierno de Indonesia está a la espera de la finalización de la revisión de la ley sobre la colocación y la protección de los trabajadores indonesios en el extranjero antes de firmar el acuerdo. Todavía no está completo del todo porque el gobierno de Indonesia y Malasia todavía no están de acuerdo sobre el sistema. No queremos que el MOU no dé la máxima protección a los trabajadores de Indonesia. Nosotros todavía no firmamos tampoco el acuerdo porque el gobierno de Indonesia está a la espera de la revisión completa de la ley número 39 sobre la colocación y la protección de los trabajadores indonesios en el extranjero. Por lo tanto, el ministro de Asuntos Exteriores nos ordenó de no firmar ningún acuerdo hasta que la revisión esté acabado. Yusron añadió que, además de la espera de la revisión de la ley, el gobierno de Indonesia también discute acerca de los representantes en el exterior que va a proteger y dar asistencia a los trabajadores indonesios en Malasia. Yusron espera que el memorando de entendimiento será firmado en breve, ya que da un montón de beneficios a los trabajadores indonesios en Malasia en términos de supervisión y protección. Sobre la base de la Carta de Intenciones LOI, el memorando de entendimiento está dirigido para ser terminado a finales de este año. El ministro de Educación y Cultura, Muhadir Effendi, esperaba que Indonesia podría enviar a los maestros no solo a Malasia, sino también a Arabia Saudita. Muhadir Effendi dijo en Yakarta el martes que Arabia Saudí es uno de los países en que hay muchos niños de trabajadores de Indonesia, o TKI, su sigla en Indonesia. Explicó que durante ese tiempo los hijos de los héroes de divisas van a una escuela celebrada por el país en que su padre y su madre trabajan. Pero por desgracia, la educación que está celebrada es diferente del plan de estudio en Indonesia. De hecho, se podría decir que no saben su país de origen. Anteriormente, el Ministerio de Educación y Cultura envió un máximo de 115 maestros que enseñarán en las escuelas de Indonesia en Malasia. De los muchos países, el Ministerio de Educación y Cultura acaba de poder enviar a maestros a Malasia porque ya existe cooperación entre los países. El director general de Maestros y Personal de Educación Personal del Ministerio de Educación y Cultura, Sumarna Subrapranata, dijo que espera poder establecer la cooperación con otros países para que se puedan enviar a los maestros. El número de turistas europeos que llegan a Bali en esta temporada de verano aumentó un 59.4% desde alrededor de 76.000 en junio a más de 120.000 en julio de 2016. El observador de turismo, Deva Nyomanputra, dijo el martes que el aumento de las llegadas de turistas europeos es el fruto de los esfuerzos realizados por el gobierno y las industrias del turismo en la promoción de Indonesia, especialmente Bali en Europa y Asia. Además del impacto de las promociones intensivas y la seguridad ampliada, el aumento del número de turistas europeos también se desencadena por la facilidad sin necesidad de visado que otorga el gobierno de Indonesia para un número de países. El Servicio de Turismo de Bali registró las llegadas de turistas europeos promedio en Bali en algún 76.000 por mes. Sin embargo, se elevó a más de 120.000 en julio, por lo que en el periodo enero-julio de 2016, el número de llegadas de turistas extranjeros procedentes de Europa alcanzó casi 600.000. Por lo tanto, la llegada de turistas europeos en Bali representan el 21.17% del total de los turistas extranjeros que llegan a Bali en el mismo periodo, en el que 2.7 millones de turistas extranjeros visitaron Bali. La última noticia: tres rehenes de Indonesia, Laurentius Koten, 34 años, Theodorus Kopong Koten, 42 años, y Emmanuel Arakian Maran, 46 años, retenidos por el grupo radical de Abu Sayyaf en Filipinas, agradecieron al gobierno de Indonesia por sus esfuerzos en la liberación de ellos. Laurentius Koten, uno de los tres rehenes liberados, dijo el martes que dio las gracias al gobierno central, así como la provincia, el distrito y las administraciones de subdistrito por sus serios esfuerzos para liberarlos en sus secuestradores. También agradecen a todo el pueblo de Indonesia por orar por su seguridad y la libertad. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Triakudu, dijo anteriormente que la liberación de los tres marineros de Indonesia, junto con un nacional de Noruega, fue el resultado de un proceso de negociación que el gobierno de Filipinas, coordinado por el Frente Moro de Liberación Nacional, FMLN, llevado a cabo con los secuestradores. Sin embargo, los gobiernos de Filipinas e Indonesia no pagaron un rescate para liberar a los rehenes. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El mensaje de paz desde Colombia. Colombia entró en una nueva fase en la vida de la nación. Después de un largo proceso de negociación durante 4 años, finalmente el lunes de la noche, 26 de septiembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timoleón Timoshenko Jiménez, firmó un acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, Colombia. Los dos hombres que habían sido hostiles a continuación se dieron la mano y sonrieron a los invitados internacionales que asistieron. Así fue el último episodio del conflicto en el hemisferio sur del continente americano. Además de ponerse de acuerdo para poner fin al conflicto, las FARC también se disculpó públicamente por las muchas vidas perdidas durante los 57 años de conflicto. Timoshenko, como líder de las FARC, en un discurso expresó la intención de la reconciliación y la consolidación de la paz. Pide asimismo que se desarme y se mantenga alejada de la violencia armada. También confirmó el presidente Juan Manuel Santos que los miembros de las FARC vuelven a la comunidad después de poner al arma. Santos añadió para que intercambien las balas con el sonido y las armas con la idea de desarrollo. Una vez reconciliados, las FARC ya no es un militante armado, pero se convierte en un partido político y Timoshenko es el nuevo líder del partido. El conflicto de Colombia comenzó cuando las tropas del gobierno reprimían la resistencia de los agricultores. Después del incidente en 1964, las FARC comenzaron una guerra de guerrillas contra el gobierno. Este evento importante en la historia de Colombia contó con la presencia de unos 2.500 invitados. Estuvieron presentes en el evento el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el secretario del Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y el secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Además, algunos líderes de los países de América Latina en la región también estuvieron presentes, incluyendo el presidente cubano Raúl Castro. Cuba juega un papel importante en la realización del acuerdo de paz. La última negociación fue celebrada desde que Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente en 2014. Una de las promesas de Santos es la búsqueda de la paz con las FARC. Las negociaciones entre el gobierno con las FARC fueron llevadas a cabo con la mediación de Cuba. El jefe de la delegación de Colombia, Humberto de la Calle, y las FARC, Iván Márquez, firmaron el acuerdo en La Habana, Cuba, el miércoles 24 de septiembre por la noche, hora local, y fue anunciado a través de la televisión en directo. En virtud de dicho acuerdo, las FARC estaba dispuesto a dejar las armas e integrarse en la sociedad. Damos la bienvenida al acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. La paz en Colombia crea un equilibrio en la región de América Latina. Indonesia solo puede desempeñar un papel como el de Cuba para resolver los conflictos que surgen en la región. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia en Jakarta del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados radioescucha, ahora hoy en la historia, conmigo Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 28 de septiembre del año 1945 se declara la autoridad ferroviaria está en manos de Indonesia. Después que la independencia de Indonesia fue proclamada el 17 de agosto de 1945, los empleados de la compañía Ferrocarriles, que eran miembros de la Angkatan Muda Kereta Api o Fuerza Juvenil de Ferrocarriles, tomaron el control de los ferrocarriles japoneses. El acontecimiento histórico que ocurrió el 28 de septiembre de 1945, en lo cual se lee la declaración de varios miembros de la Fuerza Juvenil de Ferrocarriles que confirma que desde el 28 de septiembre del año 1945 la autoridad ferroviaria está en manos de la nación de Indonesia. Los japoneses ya no pueden intervenir en los asuntos de ferrocarriles en Indonesia. Esto es lo que subyace la promulgación del 28 de septiembre como el Día de Ferrocarriles en Indonesia, así como el establecimiento del Departamento de Ferrocarriles de la República de Indonesia. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre del año 1970. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser se ha muerto. Gamal Abdel Nasser, nacido el 15 de enero del año 1918, se murió el 28 de septiembre del año 1970 en el Cairo, Egipto. Es el segundo presidente de Egipto y también se convierte en uno de los estadistas árabes más prominentes en la historia. Nasser participó en la primera guerra entre árabes contra sionistas en 1948. En 1952, junto con el general Najib, Nasser hizo un golpe de estado contra el rey Farouk y cambió el sistema de monarquía en una república. Dos años más tarde, con la renuncia de general Najib de la presidencia, Gamal Abdel Nasser tomó el poder. En el momento de su presidencia, reformó Egipto y opone la ocupación sionista en Jerusalén. En 1956, el Canal de Suez fue nacionalizada por Abdel Nasser. Tras esta política, la fuerza británica francesa sionista lanzaron un ataque a Egipto. La resistencia contra las fuerzas aliadas hizo que el nombre de Abdel Nasser fuera famoso entre los líderes árabes. La derrota de Egipto en la guerra contra Israel en 1967 es un gran fracaso para Abdel Nasser. Tres años más tarde se murió. Terminamos este programa Hoy en la Historia con el Día Internacional por el Derecho a Obtener Información. El día 28 de septiembre del año 2002, la Organización de Libertad de Información de diversos países de todo el mundo se reunieron en Sofía, Bulgaria, y crea una red de defensa de libertad de información denominado Freedom of Information Advocates y aceptó cooperar en la promoción de los derechos de las personas a tener acceso a la información y transparencia del gobierno. el Grupo Freedom of Information también propuso que el día 28 de septiembre se convierta en el Día Internacional del Derecho de Tener Información como un símbolo mundial del movimiento para promover el derecho a la información. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Voy Green, conmigo Burjia Saman. Voy Green es noticias de profundidad con el tema medioambiental. Esta vez se trata de la biomasa marina de Indonesia se aumenta. Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujiastuti dijo que la biomasa marina de Indonesia se aumenta rápidamente. También el número de diferentes especies de peces en el mar también cada vez más, debido al éxito de la erradicación de la mitigación de la pesca ilegal en aguas de Indonesia. Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujiastuti dijo el jueves que la tecnología de imágenes de satélite en este momento era muy inusual para que puedan conocer el nivel de fertilidad del mar en aguas de cualquier parte del mundo. Ella dijo que la política de reforma en el sector de pesquería iniciada y llevada a cabo por su ministerio habían hecho que una serie de poblaciones de peces en aguas nacionales también atornilladas. Un estudio reciente de la Comisión Nacional para la Evaluación de Recursos de Peces en 11 zonas de manejo de peces de Indonesia muestra que las reservas de peces se aumentan de 6,5 millones de toneladas en 2011 a 9,9 millones de toneladas en la actualidad. Anteriormente, director general de Acuicultura del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Slamet Subakto, dijo que la erradicación de la pesca ilegal en aguas de Indonesia también afecta al aumento de la producción nacional de harina de pescado. Esto hace que la importación de harina disminuyera. De acuerdo con Slamet Subakto, si continúa, poco a poco la harina de pescado nacional será más ampliamente utilizada por la industria de alimentos para peces. Además, para aumentar los ingresos de los agricultores, especialmente los agricultores de peces de agua dulce, también es necesario hacer un gran avance en el suministro de alimentación. Para responder a estos desafíos, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca lanza un movimiento de autoalimento para peces. Slamet Subakto explicó que el movimiento de autoalimentos de peces fomentará la formación de un grupo independiente de alimentos de peces que está separado del grupo de agricultores. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca impulsará el grupo a través de la alimentación, a través del movimiento de autoalimentos de peces para producir alimentos de calidad de acuerdo con la norma nacional de Indonesia en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad. El Ministerio, a través del Movimiento de Autoalimentos de Peces, fomentará la aparición de proveedores de herramientas de materias primas y también el grupo de comercialización de alimentos para peces de forma independiente. A partir de aquí, se va a crear un efecto dominó en el empleo y también aumentar el bienestar social. Bueno, estimados radioescucha, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radio escuchas, volvemos a encontrarnos en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a ustedes a viajar a la isla de Sumba, la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se pueden ustedes escuchar nuestra transmisión de audio de streaming a través de www.boy.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, en la antigüedad la fuerza y la capacidad de las autodefensa se convirtió en el capital para ganar la victoria, tanto en tiempos de guerra o en una pelea sobre algo. En Indonesia hay muchas artes marciales. Las artes marciales que hasta ahora todavía existen y se mantiene la continuidad es silat. En la isla de Sumba hay una pelea entre el hombre que es considerado como un caballero. Una tradición que se celebra cada año, el festival es llamada Pasola. Estimados oyentes, pasola es un término derivado de la palabra de Sumba, es decir, sola o ola, lo cual significa la jabalina hecha de madera, mientras que pasola es el juego de lanzamiento de jabalina llevado a cabo por los jinetes. Pasola no es solo un juego, este festival es una parte importante de los rituales tradicionales de Marapu, que es la religión original de Sumba. Cuando se ha determinado el tiempo, algunos pueblos en Sumba van a hacer de encargo de pasola de conformidad con las normas y las tradiciones aplicables. Estimados oyentes, la mayor parte de la gente de Sumba cree la historia detrás del origen de pasola. Hace mucho tiempo había una hermosa mujer llamada Rabu Kaba. Ella tiene un marido llamado Umbu Ama. Una vez fue abandonada por su marido para ir a la mar, pero después de una larga espera su marido no vino. Como se pensó que Umbu Ama había muerto, se casó con Teda Gaiparano. Sin embargo, Umbu Ama regresó y sabía que su esposa había vuelto a casarse. Rabu Kaba no quiere volver a Umbu Ama, por lo tanto le pidió a Teda a pagar belis, el precio de la novia, que es una especie de dote propuesta por el novio. Después de que Belis fue totalmente pagado, los aldeanos llevaron a cabo una pasola para olvidarse de la disputa. Estimados oyentes, antes que pasola se lleve a cabo, por lo general se realiza en primer lugar la costumbre de ñale. Ñale es el bienvenido de temporada de cosecha y la aparición de los gusanos del mar. Según la costumbre de Sumba, pasola no puede hacerse sin la celebración de ñale. La ubicación para llevar a cabo pasola es un campo grande. Los participantes en cada grupo son 100 personas. Cada persona sujeta el extremo romo de la lanza, la cual será lanzada al enemigo. El juego es bastante peligroso, incluso puede causar las bajas. Los muertos en pasola son considerados que han violado las normas de las costumbres y el sangre que fluyó en el suelo se cree que trae la fertilidad. El festival de pasola, por lo general, es lleno de los espectadores que consisten en la población local y los turistas del fuera de la área. Si ustedes están interesados en verlo, acaba de llegar a las islas de Sumba, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en torno de los meses de febrero y marzo. Usted no tiene que preocuparse con instalaciones de apoyo, tales como alojamiento y transporte, ya que se puede obtener fácilmente. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia Hoy en Día con el tema del Festival de Pasola. Mañana nos encontraremos de nuevo con los temas más interesantes en la próxima edición de La Belleza de Indonesia. Hasta luego.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados a la escucha, ahora el programa Vamos a hablar el idioma indonesia. Conmigo, Rogia Saman. Vamos a hablar el idioma indonesia es un programa que les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio, junto con su uso en la conversación. El tema de esta vez es que pasar ikan, o en español, irse a la pescadería. Como de costumbre, voy a presentar primero unos vocabularios y expresiones del idioma indonesio asociado con la conversación de hoy. Les cito cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetir después de mí. Pasar ikan. Pasar ikan, que significa la pescadería. Selamat pagi. Selamat pagi, que significa buenos días. Hari ini. Hari ini, que significa hoy. Sangat baik. Sangat baik, que significa muy bien. Terima kasih. Terima kasih. Que significa gracias. Pergi ke mana? Pergi ke mana? Que significa a dónde vas? Ke pasar ikan. Ke pasar ikan. Que significa irse a la pescadería. Membeli apa? Membeli apa? Que significa que compras? Ikan kakap. Ikan kakap. Que significa pescado kakap. Ikan dori. Ikan dori. Que significa pescado dori. Cumi. Cumi. Que significa calamar. Kerang. Kerang. Que significa caparazón. Udang. Udang. Que significa camarón. Kepiting. Kepiting. Que significa cangrejo. Membuat. Membuat. Que significa hacer. Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Que significa arroz frito con seafood. Memasak. Memasak. Que significa cocinar. Ahora vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación entre Nina o A y Lucy o B. Como siempre, les cito primero y ustedes pueden repetir después de mí. A. Selamat pagi, Lucy. Selamat pagi, Lucy. Que significa buenos días, Lucy. B. Selamat pagi, Nina. Selamat pagi, Nina. Que significa buenos días, Nina. A. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? Que significa ¿cómo estás hoy? B. Sangat baik. Bagaimana denganmu? Sangat baik. Bagaimana denganmu? Que significa muy bien. Itu. A. Baik juga. Terima kasih. Baik juga. Terima kasih. Que significa estoy bien también, gracias. B. Kamu ingin pergi ke mana hari ini? Kamu ingin pergi ke mana hari ini? Que significa a dónde quieres ir hoy? A. Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. Que significa quiero ir a la pescadería Muara Karang. B. Kamu ingin membeli apa? Kamu ingin membeli apa? Que significa ¿qué quieres comprar? A. Saya ingin membeli ikan kakap, ikan dori, cumi, kerang, udang, kepiting. Saya ingin membeli ikan kakap, ikan dori, cumi, kerang, udang, kepiting. Que significa quiero comprar pescado kakap, dori, calamar, caparazón, camarón y cangrejo. Aku ingin membuat nasi goreng seafood. Aku ingin membuat nasi goreng seafood. Que significa quiero hacer arroz frito con seafood. B. Baiklah. Baiklah. Que significa está bien. Estimados reescucha, así fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiere que estén, nos vemos en el programa del mundo musical. Yo soy Borja Saman. El mundo de musical esta vez se trata de las obras o las canciones del cantante Chris Biantoro. Esta es canciones nostálgicas de cantante de Indonesia. Bueno, antes de continuar, puedes sintonizar a nuestro programa por onda corta 95 kHz o por medio de la transmisión de audio streaming rriworldservice.com. Para iniciar el mundo musical esta vez, les pongo una canción de Chris Biantoro titulada Mungkinkah, o en español, ¿Es posible?
Di lembah yang berlumpur dan bernoda, di sanalah kini engkau berada. Mengapa aku tak percaya? Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya? Saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, mengapa,
Estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción de Crispian Toro. Una canción cantada por Crispian Toro titulada Mungkinkah o Es Posible. Esta canción se trata de la vida de una mujer que se sumerge en la Valle Negro y cuando estaba en un estado de desesperación, está presente un chico simpático y está enamorado y lo quiere volver a vivir como mujeres que defienden las normas socioculturales. Con una profunda voz de barítono, la canción Mungkinkah se convierte en éxito en los años 70 y a menudo se ponían en las estaciones de radio. Su nombre se hizo popular cuando Crispian Toro era maestro de ceremonias en diferentes etapas, así como presentador de programa de televisión. En ese momento, Indonesia tiene una sola emisión de televisión, a saber TVRI. Buen hermano, que escuche de nuevo la voz barítono de Crispian Toro con su canción. Hay otra canción que hizo popular el nombre de Crispian Toro, que es una canción titulada Nunca se le preguntó a dónde voy. Esa canción es una de las canciones de Crispian Toro que se ha convertido en hits. Esa canción se habla de la ansiedad de una persona que quiere alejarse de una situación molestosa y se fue, y no quiere que nadie sepa dónde se dirige. Bueno, estimados radioescucha, que disfrute la siguiente canción. Y yo soy Borja Saman, me despido de ustedes.
Di kamar asuhan rembulan Aryati di kagemilang seni pujaan dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati di kamar di taman khayalku tak mungkin Tuhan terpetik daku, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Namun aku bahagia seribu satu malam.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Malam gemilang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juta malam. Sinar matamu menari-nari menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Malam dari bulankah tuan, kereta kita segera tiba. Di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Gerangan tuan, juwita malam dari bulankah tuan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.